Opa, entzule, amengaz beste aste bat, beste irratzaio bat, Radixu Irratian, azken Mohikanoak. Eta gaurko irratzaion, aspaldiku zuzenen engologuena, zebakizu hemen Guadiana errizun morun gabizela urtitan, baina bueno, gu zaiatzen ga aldauen nine altzaten, bizitxila deskunin, eta badakau zer eskaini zeuri. Aspaldixan erabiltzen dauen eskemi, grabazin bat dakauenin, kanta batzuk hasieran, gero irakurteko artikulu bat prentzatik hartutaku, eta gero ba Bartzelonan grabatako komikisai buruzko saio eta denpori emoten badau beste zeo zerbe akaso eskeniko zu hau. Bakarrik izan ba arazukin gabizela anteni edo emisori edo ez dakia uzer eta totuzten, lehen aprobak eta etxene bilika, baina pentsatzen dugu ba emisioi emisorako analogiku edo antenatik dune ba jausitze dala eta ba internetetik entzuten egongo za zeo zein entzuten bada. Internetetik da ez da roi bardin izan gora ez, telefonuko app ero horrek izan dizenak hori be internetetik dune ostia direz. Bueno, ordenadorin edo telefonotik entzuten egon goza, entzuten baza. Eta normalin ba kanta bat izaten da sarrerako ongun hiru aukeratu dauz. Motibo desberdinak atxik. Bai. Lehengoku entzungo dauenera katei eta kanti aurkitu dut. Hau ba beran sasoin ataben maketa batekude. Eta eurak zin keu, kaba, Javier Casado, hau bakusan, eta Galder Arrillaga, gero zutagarreko bateixi izango zana. Mila behatzerun de laro eta mairuan grabatako maketi, kaleratu ben, usten dote bakarra izan zanela, isalik konfundiuti. Eta honek, ba hori badaba ondarruko taldik doble bat zedi ondarrak tigero zenbait honen akordaten ba bueno gaztetxeko argazkiz eta pintzen da bena ez da gaztetxitik pasatako taldin rekopilatu zu baizik ba bueno ba herriko talde batek eta udaletxik kaleratu ben rekopilatu zu bat hain zuzen be zan ordun sasoin eta harinau bat ipe bai ba eguazen talde bakotxan kanta bana batzen bana eta han ba pie bat talde agertzen zin katei esan sartu ze ba bueno aukeraketi egin benan kriteisun ba mutrikoko talde izan naiz ta ondarrutarrak egon bertan partaide ze katein hor mugan euan edifizizun entzaxate ben eta horretxatxik KTI izena epinitzen taldiei zatu ben maure ba maketi argitaratu ben orduan zazoin maketi kasetin izatezan, roio artesanalin kasi-kasi batzuk erdi profesionala bebai eta txarto espanabil Lorenzo Rekorsen grabatako maketa bazan saldu zen amen ingurutan eta gure sorpresako ba YouTubeen topa dau hau kanti bate batek ipini dabena hortisek atatako eta epinirou ba bakatei edifizio eraitzi botain jabelako eta ba bueno nonek izango zin, utzik eguala, nik usten dut, ez dut usten okupa modure, baizik mutrikuko udaletxiei eskatute, eta espanabil txarto, katei, eta delirium tremens bebai, tarte baten edo, pentsaten dut, bertan, ibilizinela entzaxaten isalik, beste talden bat bebai, baina un momentun ez dut gogoratzen. Beste baik, aurkitu dut. Katei. Sonido kontundentik eta aspaldiko denporan entzun baik. Eta aspaldiko denporetatik bebai, ba beste talde bat. Eiz esan erosi dugu, bakizu argitaratu dabe la, berreskuratuz, ba, bai maketetan eta este regra ba da ben, bueno, horre gauza guztik galdetuko uz eta disko epinikotzu hau beran momentun eta aipatuko, baina nei gendune san recupera bebai eta YouTubeen bebai bada, ba tukan maketan bebai kasetin grabataku kaleratutaku, ba antxe argitaratutako kanta desberdinak be badaz. Eta ez genkixen egoazenik. Eta pentsarau ba disku karribiaren urrengo baten eingo ba YouTubeen toparauen maketa originaleko bertsinoi ipintxi. Eta ba zatzen maure piztiak apur baten edo usten dut. Albo batea lagata, ba, nostalgia eta gazte denporak berreskuratu nasan, ba, kaleratu dabe disko dobli, eta ba, bueno, badakarre asmu zirkuitateko. Eta hori bai, datxenez edo komenta dabenez, ba, kontzertuk eta isangori irudixakin, eta bueno, beste formato bateaz edo, ez... kontzertu ba bueno, hoitzute gasena taldi bakarrik, sino beste gauza bat bebai etxeko asmu dakarre. Maketa bi kaleratu ben, existentzia eta beltza, eta aure existentzia garden bat. Tuka.
We'll be right back.
Tuka. Tuka esaten da, da disko Dublin izenburu. Eta hirugarrengoko kanti intro modure irratzaioku aukeratu dugu. Aurreko astitan eukizue kino grabatako sola saldize, Bartzelonako komiki saloin. Eta zan ba, iruroi urte bete dalako Mafalda publikaten hasi zanetik. Eta aukeratu duen taldire Mafalda izena dakarrena. Eta hain zuzen be, agurre moten dabiz. Txuridanez, ba, ja desagertu egingo da. Eta auratiz, paisos katalanzeko, pais valentziakok. Valentzian aktiz eur. Eta aukeratu duen kantide, mi pena y mi suerte. Honek, txarto espanabil, nik usten dut donabilela, ondala denpori bebai, ba, isena katentzinoi deitzute, ba, ipini gendun. Eta oso kuriosu de, agian ba, denpori emoten badau, amatxueran ipini gotzu hau, ez da ki hau seguru kabiako dan irratzaiun, baina gobernor zen kanta bat bebai, bertzinoi egin ben, kristal kolpatuak. Atortxu rokeako edo pentsatzen dute izan zanela, txarto espanabil. Bueno, ba euratiz, Mafalda, mi pena y mi suerte. Da fusiñoiko taldi, rigixe, rock attitude, bueno, de todo un poco etxen da ben talde bat.
Que fascistas, machistas, ver sufrir a gente humilde. Un día se sublevaron todas las invisibles. Cuéntame sobre ti, ¿qué te impide ser feliz? Yo te cuido, yo te escucho. Más que tienes que decir, creo en ti. Yo creo en tu lucha, tú en mi lucha. Ves algo verdad. Yo creo en tu lucha, tú en mi lucha. Ves algo que es verdad. Yo creo en tu lucha, tú en mi lucha. Ves algo que es real. Yo creo en tu lucha y tú en mi lucha, ves algo que es verdad. La, 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 la.
Ba, Mafalda, zato maure, Paiz Valenciako talde bat, eta euskeraz bai kanta izan da bena. Euskeraz, eta bentsan dut, asturiano bebai, eta beste hizkuntzan bat eurena ez dana bebai erabili izan da behela. Eta hon, bebai, ba, kantante espainola esango, eta nobera mantxegirala, txarto espanabil. Txegi, ero mortziani, bueno, ez da, Albazeteku edo hortxe inguruku. Eta oso, oso, oso bertzinoi politxe eta inaku. Ez da, gogoratzen dut, disko bat kaleratu garela, Kepa Junkerak, baolako Espaini eta beste lekutako agentiaz eta inaku kantan bertzinoik eta hori. Eta, ba, haure, Rosalenek, Rosalen, ba Salvadorren eriotzean kanti oso oso ondo landu bana eta oso kuriosu izan zena errespeto guztiez gaina be landutako kanti berak bebai holanik erakutsi izan dau entrevistetan eta da ba horren ostin irakurriko zu belako jaio bizi hil artikulu mamenda Rosalen Salvadorren eriotzean.
Adiskide bat bazen orotan bihotz bera poesiaren egoek sentimentuzko bertzoek antzaldatzen zutena Plazetako kantari bakarra da desiozia itzen lia iruten bere barnean irauten oinez ez ikasia ikasia Oroitzapen den gerora Iesetan joan intzana Nurago Zer larretan Urepeleko hartzaina Mendie galetan gora Oroitzapen den gerora Iesetan joan intzana Esia urraturik libratuen kanta Lotura guztietatik, korputzaren mugetatik Aske zenditu nahirik Azken atzauela Bertzorik zakonena Zanezin diren, estalitako egien, oiurik bortitzena, bortitzena. Zanin zana Nora
Xabier Leten kanti. Eta nire gustoz bertsinoi ederrena Erramunena, Erramun Martikorena. Kanta unkigarrixe. Kontaten da bena. Ba, bueno. Zer, berak bakizu ez. Hoen aldixe etxe izuzen egunin bertan. Plaza junbaino harinagoa, bisotzeko emon eta hil egin zala eta hortik datorre kanta hau. Hoitzuri dakau, ba, prentzan topaten dauen artikulu desberdinak, politikai atzik izolik ez, edo zein gai bat geuri atentzinioi deitzez kune, ba, irakurri etxe zuhauela. Normalin, ez beti, baina bueno, normalin gainabe, Brian Eno, Brian Inu, musikin musikun kanta edo musikiaz lagundute fondun. Ongun gara egunkariko domeketan argiteratzen dan K7 gehigarriko artikulu eta idazli idatzi dabena Amaia Uribe TV-ko kasetexe. Urte askotan ba, estatu batuetako korrespontzala izan daku, eta hain zuzen be, ba, berorrek laga, eta ondarrutar bat da on beran leku hartzen New Yorketik, ba, estatu batuetan gertaten denan barri, emoten dabena ete ben. Jaio, bizi, hil. Zenbat urtetaraino bizitzea gustatuko litzaizuke? Sekula ez dut jakin galdera horri erantzuten. Sasoi batean, 100 urteraino bizi nahiko nukeela esaten nuen, baina orain ez daukat horren argi. Noiz arte bizi garen baino, garrantzitsuagoa da nola bizi garen. Duela gutxi hiltzen Oloten, 117 urteko emakumea. Munduko pertsonarik zaharrena zen Maria Brañas. Bi mundu gerraren lekuko izan zen. 1918ko gripea eta COVIDaren pandemia gainditu zituen. Memoria bikaina zeukan eta buru argia. Bartzelonako unibertsitateko ikerlariak bere geneak aztertzen ari dira bizitza luzatzea lortzeko. Ez dira bakarrak ordea. Mundu osoan gero eta ikerketa gehiago egiten ari dira denboraren kontrako lasterketa irabazteko. David Sinclair, Harvardeko irakasleak adibidez, bere gorputzean frogatzen ditu formulak. 42 urterekin ez dauka zimurrik, ez hile zuririk. Egunean hiru pilula hartzen ditu eta bere adin biologikoa 31 urteetan mantentzea lortu du. Hau da, 21 urte gaztetu du bere gorputza. Adibide gehiago ere badaude. Brian Johnson, enpresariak, gaztetzeko asmoz, 17 urteko semearen plasma sartzen du bere gorputzean. Berak esana da urtean $2,000,000 gastatzen dituela gaztetasuna bilatzen. Eta iruditzen zait, obsesio ere bihurtu dela adinaren kontrako borroka hau. Gero eta luzaroago bizi gara. 10 urtean Euskal Autonomi Erkidegoan 2,5 urte luzatu da bizi itxaropena. 2023an bataz beste 78,3 urterekin hil ziren gizonak eta 84,7 urterekin emakumeak. Eta estadistika hauek ikusten ditudanean, pentsatu ohi dut, noiz arte biziko naiz ni? Heriotzak izua ematen dit. Inoiz ez dut inork tarota egitea edo eskuko lerroak irakurtzea nahi izan. Ez dut jakin nahi, noiz hilko nahi zen, baina ez dut bizitza luzatu nahi, burua galtzen badut, edo nire kabuz moldatzeko gai ez banaiz. Ez dut inguruko guztiak hiltzen ari direla ikusi nahi. Ez dut bakardadean hil nahi. Ez dut bizitzeko gogoa galdu nahi. Nahiago dut urte gutxiago bizi, baina urte horiek 100%-ean gozatu. Horretan ari naiz. Amaia Uribek idatzitzako artikulu. Hau argitaratu zen irailan batin. Domeki izango zen, domeketan argitaratzen dulako. Eta bai, horra ipatzen da ben galderak. Bizitzan zir, seguru, zuk eta nik, nik eta zuk. Antze, bardinak espadi antzekuke itzauzela gure buruai, horrek galderak. Baina irakurten neuala, pentsaten neban. Hau irukurriko baleuke eta ulertuko baleuke. Esate bateako Gazan dan pertsona batek zer pentsako leuken. Gure mundo zuri occidental eta barrene kezkak eta adibidik plazaratzen dabelako. Baina egiz esan, bizitzi eta erixotzi bateaduz eta ez totuzten, ez tarotak edo ez eskuko lerruk. esango letzaken noiz hilko dan. Ez iliki jakin. Edo zein, momentun. Gazan, Libanon, Zaharan, Ukranian, zehatzik ez. Eta beste egin bat tokitxan, ez dakarra denporaik. Holako galderakin buru apurtzeko. Nahiko dabe. Egunero nixun ezatea. Ez, minutu ero. Superbientzisan. Bizitzen irauteko borrokan. Eusteko nahiko bihar dakarren. Pinikotzu hau kanta bat, bebai, erixotziaz zerrekusi dakarrena, Salvadorren eriotzean modure. Bertzinoi oso kuriosu, hor interneten kuskuseaten ebiligaz nin topa dauena. Manu Fusta da bera, txerto espadot gogoratzen Donostiarra, baina urtitan Bartzelona aldin dabilena, txelu joten dau. Eta behati zelako bertzinei kuriosu enjagoen, gure dadekuk ezautzen dauen kanta batena. Berak ezaren dau, ze kanta da.
Enamorado de la M.
Enamorado de la muerte. Rip, rip, Taline.
Estás.
Cuentan mis papás que cuando yo nací, papá con ilusión decía siempre así, que hablara con...
Eta on entzun gou grabaketi. Baina grabaketin aurretik, bueno, esposizini baten ingurun dan reportaje bat esan, gut zati bat eskenikotzu hau. Bain zuzen be, kantan aipatzen den TVO aldizkaria esatzik, eta gerotxo esplikagotzu daue, zehatzik ebin ditoguen, hau, kokatzeko da, gero itzaldizan azalduko dana.
Empiezan la historia de la publicación del TVO, la más longeva del cómic español. El recorrido por la muestra se articula en tres bloques. El primero de ellos se centra en la primera etapa de la publicación, desde su nacimiento, en marzo de 1917, hasta 1938, ya en plena guerra civil. Durante este periodo, la revista se consolida como nueva publicación para el público infantil, con el objetivo principal de distraer a los lectores. Autores como Ricardo Piso, Manuel Urda, Méndez Álvarez, Tinez, Lloric, Serra Massana o Rapsimaniski fueron los encargados de crear originales historias durante estos años. La popularidad que alcanza el semanario durante esta etapa extiende la denominación de TVO a todas las revistas para niños. En un segundo bloque se profundiza en los años 1941 a 1971, instaurado ya el régimen franquista, en los que TVO entraba en un periodo de incertidumbre. De hecho, desde diciembre de 1938 a 1941 se suspendió la publicación del semanario debido a las dificultades que la legislación del momento impuso sobre el acceso a las partidas de papel. Sin embargo, al partir de los años 40, TVO experimenta su etapa más creativa y brillante con la creación de La familia Ulises, de Mario Benejam, que se convirtió en un reflejo de las miserias sociales de la época. A partir de 1952, los permisos de publicación se normalizan y comienza la edad de oro del TVO. Por último, la exposición aglutina en su último bloque ejemplares de la revista TVO desde 1972 a 1998. Durante este periodo, la publicación pasará a depender de distintas ediciones, como suplemento en los periódicos El Correo Catalán o Última Hora, o incluso en la revista Lecturas. En mayo de 1983 desaparece y se vende a la editorial Burguera, que relanza la publicación, pero solo durante 7 entregas. Ediciones B, como heredera de Burguera, asume el reto de volver a lanzar la revista, que se convierte en una entrega mensual hasta que la crisis del cómic en España, a finales del siglo XX, retira definitivamente la publicación del mercado. Todo este recorrido acerca al visitante a personajes e historias célebres del imaginario colectivo como Melitón Pérez o Aventuras de Morcillón y Babalí, entre otras. Viñetas que desde el ingenio abordaron los estereotipos de la España de posguerra a través de un lenguaje fácil, sencillo y al alcance de todos los públicos y clases sociales, cuestionando ideas como el matrimonio, la familia, las relaciones laborales o las desigualdades sociales. La exposición El TVO, un cómic...
Ba, hoxe, ba, esposizioa txike azaltzen bana, eta azaltzen da ben baino zen aspaldiko erakusketa bata. Erakusketin titulu zen El TVO, un cómic para tiempos difíciles. Bai, desde logo, ordungo denporak eta entzuzue, mi behatzen da, mazaz pixan argitaratu zena, eta geuk bebai esatu bendune publikaten. Eta eskeniko zu hauen sola saldixe, Bartzelonan grabagen dune maixatzin lauan, ba titulure hori, 100 anis del naixement de Josep Coll. Bertan egon zin Jordi Riera, komiki gintzen aditu, Vitoria Bermejo, idazli, eta Raquel Gu, komiki gilexi, komiki gili. Eta moderatzaile askotan entzun dagoen bat moderaten sola zaldizak, gukepin itxako sola zaldizak. Antoni Giral, hau komiki aditua. Eta beste baik, ba, entzun ningo. Da berbetan, Josep Coll marrazki laixeatxik, eta, ba, bueno, ba, tipo bat, bebai erixotzi berak aukeratu baina zuiti da inzan, ba, komiki gintzi bebe, lagaban, obretan etxiketzen biharra alixateko, ze komiki isak etxetik, ba, ba ezin isan bane, beran bizin modu, ba, eta oso komikilari ederra, naizta gaur egunin adibidez, ba, batzuk hori blackface eta hori estereotipazio irraziala baltzana eta ba ez litzake ondo hartuko segurua, baina bueno, nik usten dut komikilari handiz izan dela. Bebai gauzak beran momentun bebai kokatzen di eta ikusiko zue, ze bizimoru eta zelako pertsonaji izan zen Josep Coll. Beste baik, ba, amendagazue sola saldiz.
Ante todo, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros, por compartir este tiempo y este espacio para hablar de Josep Coll. La excusa son los 100 años. Nació en 1924. La verdad es que vivió muy poco tiempo, solo 60 años. Ya sabéis que Coll se suicidó en 1984, pero yo creo que estamos hablando de, siempre se dice, ¿no?, de uno de los grandes, pero en este caso está plenamente justificado. Es uno de los grandes de la historieta, no ya de la historieta de humor, sino de la historieta en nuestro país, sea este el país que queráis, Cataluña, España, lo que queráis, pero es uno de los grandes a todos los niveles, porque supo renovar la estética de la historieta, supo renovar el humor y supo imprimir un sello muy personal, ¿no?, a todo lo que hizo. Y creo que además es un autor no suficientemente reconocido, ¿no? Siempre tiene uno esa la sensación, a pesar de que se ha reeditado algo de su obra, pero desde hace muchos años no, a pesar de que han aparecido dos libros, ¿no?, teóricos sobre Coll, o tres, para ser más correctos, pero, en fin, tengo la sensación de que no se le reconoce lo suficiente, ¿no? Pero bien, vamos a hablar de él, de su obra, y para ello tenemos aquí a tres personas a las que voy a presentar. A mi derecha, que es vuestra izquierda, ¿sí? ¿Es correcto? Que no debe ser, sí. Tenemos a Jordi Riera, me lo llevo todo apuntado porque con la edad la memoria empieza a fallar. Jordi Riera es pintor experto en cómics, divulgador, director de contenidos de Humoristán, ha sido comisario de exposiciones y autor de libros como Catalán del cómic en catalá, El jueves 40 años, El jueves crónica sentimental de España o Historia gráfica de la Guerra Civil junto con K. A su lado tenemos a Victoria. Victoria Bermejo es escritora, periodista, guionista de cine y televisión, realizadora de vídeos, autora de libros infantiles y juveniles como Cuentos para contar en un minuto, La vuelta al mundo en 80 páginas, Me acabo de separar, Soy single o Adivina si eres artista, todos ellos ilustrados por Miguel Gallardo, si no voy errado, sí. Y también de una novela para adultos, Si lo hice.
Muy buena que está estaba circulando.
Buenísima, que lo sepáis, acaba de salir. Y a mi izquierda, que es vuestra derecha, está Raquel Gu, ilustradora, humorista gráfica, historietista, también experta en cómics y divulgadora, también ha hecho exposiciones, autora de libros como Canalladas gráficas, Estica estupenda, Sana Sanita, Amarmando Bastida, Los monstruos de la lluvia, un excelente libro ilustrado, o La tabla periódica, o La edad estupenda. Muy bien, pues vamos a empezar. Yo les voy a hacer a cada uno de ellos una pregunta, vamos a iniciar un diálogo y luego, evidentemente, a mí me gustaría mucho que hablarais vosotros también, ¿eh?, que dijerais, que hicierais preguntas o sencillamente que expresarais comentarios sobre Josep Coll. Antes de empezar, haré un breve resumen, pero estoy seguro de que todos conocemos a Josep Coll. Josep Coll nació en 1924, empieza a publicar a finales de los años 40 en revistas como Pocholo, Chispa o Tebeo, desde 1948, también en PBT, Nicolás, Cacao, Alex, Locus, Tururut. Luego, posteriormente, publica en El Infantil, donde realiza dos series. Supongo que es más conocido por su trabajo en Tebeo, que es donde publicó más años, del 48 hasta el 66 o 67, y donde realmente dejó su impronta, ¿no?, con aquellas historietas, muchas de ellas mudas, luego hablaremos, algunas no son mudas, pero deberían ser mudas, solo que el editor del Tebeo consideró que como la gente compra algo para leer, pues había que añadirle textos y le añadían diálogos en la editorial, pero originariamente eran mudas, muchas de ellas. Solo recibió un reconocimiento en su vida, el premio del Club Amigos de la Historieta en 1984. Ese mismo año se publicó un libro sobre él, de Coll a Coll, muy buen libro. Y luego se han publicado Josep Coll y el Observador Perplejo, donde colaboran dos de los aquí presentes, de Diminuta, y otro libro que se titula, que creo que lo has traído tú, Josep Coll, de Lluís Giralt y Paco Mir, ¿vale? Y esto es lo poco que hay sobre Coll, aparte de algunas reediciones que ya no están catalogadas. Jordi, ¿qué le debemos a Josep Coll aquí en nuestra historieta?
Yo creo que lo debemos muchísimo, ¿no? He estado un poco repasando la información que hay de Josep Coll en la red y en libros. Yo os aconsejaría que si os interesara recuperar algunas de las viñetas antiguas de Josep Coll, incluso de los principios, fuerais humoristan.org, y allí tenemos estas viñetas que se pueden ampliar muchísimo y recuperar un poco este tipo de historietas, e incluso historietas para adultos, que no es la parte más conocida de Josep Coll, pero también las hizo, ¿no? Las hizo para una revista que se llama Tururut, que dirigió Sesc en un lejano 1953, pero que ya Coll ya tenía su estilo definido, ¿no? Una de las cosas definitorias de Coll es que no cambia su estilo una vez aposentada, ¿no? Una vez sacada de él las influencias que tenía de Benejam o de Urda. También, claro, cuando en el marzo de 2021 la revista Rock Deluxe hizo un listado de los 100 mejores cómics españoles y preguntó a una serie de investigadores, editores, dibujantes, todas estas listas siempre son así muy subjetivas, ¿no? Pueden variar, pero Josep Coll, de un postulado de 100 títulos, estaba en el número 5, o sea que esto es muy importante, ¿no? Aunque a nivel popular quizá no se corresponda con la popularidad que tiene entre el público lector normal, que no es el especializado, pero entre la gente especializada que sabe de cómic, está considerado de los mejores. ¿Por qué? Josep Coll es como una seta, ¿no?, en este listado, porque está al lado de Carlos Jiménez, de Paco Roca, de gente muy importante, pero que no tiene nada que ver con el estilo de lo que hacía él, ¿no? Yo lo que destacaría en Josep Coll es la frescura de su mirada, ¿no? Es la mirada de un autor que es un observador perplejo, como decía el título, ante la realidad, ante la sociedad. Es un autor que realiza sus viñetas de manera muy moderna, porque utiliza el mínimo de texto o simplemente no utiliza el texto, cosa que cuando en los años 50, incluso a base de cápsulas informativas, a base de mucho diálogo, yo recuerdo la familia Ulises, ¿no?, que cuando leía yo el TVO, pues me lo pasaba porque no tenía edad para leer esas parrafadas y los chiquillos allí estaban pequeños. Y cuando iba con él respiraba, ¿no? ¿Por qué? Porque eran viñetas con un fondo mínimo que lo que resaltaba era la acción. La imaginación que ponía Coll en sus viñetas era realmente extraordinario y es lo que le diferenciaba del resto de autores.
Pues sí. Victoria, tú tuviste, yo diría, la suerte de poder entrevistarle. Seguramente fue su última entrevista, una entrevista junto a Ana Rey, que apareció en el número 28 de Cairo.
Exacto.
¿Cómo lo viste, cómo lo sentiste tú a él en ese momento?
A ver, nosotras fuimos a entrevistarle, Ana hizo las fotos, yo hice la entrevista, y encontramos a un hombre totalmente turbado,
sí,
totalmente enloquecido. O sea, la entrevista parecía como Correcaminos. Entraba y salía en una habitación, abría un cajón, abría un armario, nos sacaba los tebeos que le quedaban, que está esa foto tan bonita que hizo Ana, que está así, pues, sí. Dice, es que solo me quedan estos tebeos, 16 le quedaban, porque dice, cuando venía un niño a jugar a mi casa le regalaba uno, y así, ¿no? O sea, un hombre conservaba muy poca cosa, y luego un hombre que quería ser, o sea, de repente le había dado por ser pintor abstracto, o algo así. O sea, nos decía, es que ahora voy a hacer pintura. Ahora, ¿sabes? Como si de repente se hubiera perdido 40 años, no, 20 y pico de años en un marasmo, de siendo albañil, y de repente se hubiera dado cuenta de su propio fracaso. O sea, es decir, es que si yo he podido serlo todo, si dicen estos chicos jóvenes que soy lo más, ¿no? Cuando le llamó, porque también quería hablar que Joan Navarro hizo un trabajo especialmente... se lo debemos a él, sí. Que trajera a Coll a la redacción del Cairo, exacto, también a Vázquez, o sea, menos los dos, que fueron los dos personajes mayores que yo tuve más relación con ellos, gracias a Dios.
Y dos personajes complicados.
Muy complicados, pero bueno, eso es lo mejor. Imagínate que todos fueran sencillitos, sí, sí. Qué coñazo. Pues total, que este señor estaba, o sea, entraba, salía, nos enseñaba y decía... Es que yo, claro, es que yo antes tenía una habitación muy grande cuando era joven, tenía un estudio en una casa que tenía en Cerdañola, tenía un estudio solo para dibujar y para hacer, pues eso que veo, ¿no? Y cuando se va a ser albañil, se construye una mesecita pequeñita en un rincón de la sala y ahí se pone a dibujar, porque no quiere perderlo del todo, pero claro, ahí hacía un dibujo de vez en cuando para alguna revista infantil y esto, pero ya no tiene esa producción, ¿no? Entonces, claro, yo pensaba, también cuando nos contó que de pequeño había trabajado en una cantera, que es una manera bonita de empezar a dibujar, trabajar en una cantera, porque tienes que vaciar. Y él vació tanto que al final sus viñetas eran pura línea. O sea, es que era una maravilla. Y ahora cuando repasaba, porque yo no lo había vuelto a tocar a Coll desde que salió el libro, o sea, no sé cuánto salió el de Mestres, y cuando repasaba, no me había fijado en la parte del mundo del arte, que pone, hace cuadros de personas y todo esto, y casi todas las personas que están detrás del cuadro son orgánicas. En cuanto se va al observador, cobran vida y hacen lo que les da la gana. O sea, siguen. Entonces, me acuerdo de una que era buenísima, que está un tío en una exposición y está una tía que está muy buena, después una familia, después otro tío, ¿no? Y entonces, cuando se va la limpiadora o vacía la sala de exposiciones... va el tío que está a la derecha, sale del cuadro, quita a los otros y se pone él al lado de la tía buena. Y dices, es que era su humor, ¿no? Y luego hay otra cosa también que me flipaba, que para mí Coll eran los coches. Y
coches vivos.
Sí, los coches vivos, ¿no? Que hacían lo que les daba la gana, que pensaban, que aparcaban donde querían, que y sabían dónde iban los coches. Entonces también era una cuestión muy surrealista, ¿no? Y yo pensaba estos días, digo... él tenía un problema muy grande con que nunca se le había vendido, ¿no? O sea, que no se habían preocupado de venderlo fuera, o de que nunca... Claro, que es que el mundo del cómic era así. O sea, extrañamente, en los años 60 me parece a mí que se... ¿Sabes? Se exportaran las cosas del TVO fuera. Después sí, ¿no? Bueno, se exportó
mucho. El TVO se exportó muy poco.
Muy poco. Pero no. Entonces yo pensaba, si hubiera dado tiempo... Yo creo que Art Spiegelman, el del Row, le hubiera encantado Coll.
Posiblemente.
Pero muchos, estoy convencida. Pero no nos dio tiempo a nada, porque este señor entra en confusión máxima de repente y dice, coño, he perdido mi vida. Dice, menos mal que mis dos hijos son ingenieros, bueno, que eran de telecomunicaciones o no sé qué. Pero aquella casa, o sea, totalmente gris. O sea, el hombre con el color rojo más bien puesto de toda la historia del TVO vive en una casa totalmente gris y siniestra, ¿no? En la cerca de la Sagrada Familia, por ahí creo que era, o sea, de la Dreta de Eixample, pero cerca de Paseo San Juan, ¿no? Y cuando estábamos, transcribimos la entrevista y todo esto, y nos llaman que el tío se ha muerto de una manera además tan singular, ¿no? Sí. Que se muera con un cable de electricidad en el cuello, ¿no? Dentro del baño, de la bañera. Y dices, madre mía, ¿no? O sea, qué pena que la pobreza y también lo del Wigas, todo esto, que como decía, es que de repente me pagan solo por, o sea, en vez de pagarme las páginas como si fuera un creador que pienso el guión, que pienso la página, me pagan solo por centímetro cuadrado una peseta.
Ah, sí.
Eso decía en la entrevista, sí. Y digo, es que es así, o sea, qué injusticia, ¿no? Estos genios estén muertos de hambre. y que no vamos a hacer comparaciones.
No, no.
Pero venga, pues nada, que fue realmente uno de los hitos del Cairo, el que volviera Coy.
Esa recuperación.
Aquella portada era una preciosidad.
Hostia, sí, de acuerdo, muy bien. Raquel, tengo una curiosidad porque tú de aquí eres la más joven, no vamos a negarlo. Entonces, ¿cómo conociste el trabajo de Coy? Y de alguna manera, son dos preguntas en una. ¿Cómo conociste ese trabajo? Y si tú crees que te ha influido de alguna manera.
Pues yo conocí el trabajo de Coy en casa de mi abuelo materno, porque mi abuelo materno tenía un armario lleno de tebeos. Y cuando llegábamos las nietas, abría el armario, nos daba los tebeos, en plan, distraeros niñas.
Claro, bueno.
Y bueno, yo desaparecía, o sea, me pasaba el rato leyendo aquellos tebeos. Y en los tebeos conocí a Coy. Y yo ya dibujaba, hacía mis historias, me encantaba.
¿Te llamaba la atención?
Me llamaba la atención, sí, porque, como habéis dicho antes, era lo que menos letra tenía. Y de pequeña me llamaban mucho la atención aquellos dibujos, esa línea tan tan elegante, tan tan seductora también, ese trazo. Y creo que sí, creo que de alguna manera, sin ser yo muy consciente de ello para decir Coy está entre mis influencias, creo que me ha influenciado a la hora de dibujar, porque todo lo que lees, todo lo que te entra por los ojos cuando este medio te gusta, termina haciendo un pozo y saliendo luego por algún lado, ¿no? O sea, que yo creo que sí.
¿Es Coy un dibujante de dibujantes?
Ahora mismo yo te diría que sí. Yo creo que es un dibujante de dibujantes. Me parece triste, ¿eh? Porque creo que ha sido un genio y creo que sus historietas, además de ser elegantes y preciosas, tenía mucho ingenio también. O sea, esa capacidad de contar sin texto me parece épica.
Incluso algo filosófico también, sí, ¿no? Una pregunta sobre la humanidad. Sí. Y yo quería preguntaros una cosa. Coy decía que él, para él, su, vamos, el que se fijaba más, el que copió más al principio era Benejam, ¿no? Uh-huh. ¿Y quién sería un digno heredero de Coy? Wow. Si lo hay.
Es una buena pregunta. Yo creo que no existe.
No existe.
Es curioso. Quiero aclarar que la pregunta de si es un dibujante de dibujantes se refiere a que hay, en al menos en el mundo del cómic, y me imagino que en otras artes también, hay una serie de autores, de historietistas, que son muy, digamos, que son muy influyentes o que a los dibujantes, a los propios autores, les gustan mucho, ¿no? Pero que no tienen tanta incidencia en el público, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay un señor que se llama Alex Toth, que es lo que se llamaría una bestia parda, un dibujante absolutamente brutal, absolutamente reconocido, respetado y venerado por miles de dibujantes de todas las generaciones, pero que normalmente la gente de la calle no conoce. Suele ocurrir por un tema, ¿no? Y eso también podemos comentarlo, y es que para que te reconozcan más quizá hace falta tener una serie, un personaje fijo. No lo sé, ¿eh? Es una pregunta que me hago, ¿no? Joseph Coy tenía muchos personajes, pero no tenía un personaje fijo. Sí que hizo alguna serie para el infantil, pero bueno, fueron cosas que no hizo tanta producción. Lo que es su grueso de producción para el TVO, no hay una serie, no hay un personaje fijo, no hay una familia Ulises, no hay un... Tal vez eso ha pesado para que no sea tan recordado.
Seguramente. Lo que pasa es que es una decisión de autor, ¿no? Que quería hacer un personaje anónimo que se parecía siempre mucho, estuviera en un desierto o estuviera en casa, siempre un personaje era parecido, solo cambiaba la vestimenta, ¿no? Y su comportamiento delante de una acción, era un personaje sin sombra, ¿no? La línea clara es eso, un personaje sin sombra, que solo sirven para esta acción. En cuanto a lo que comentaba Victoria, no sé, de muy lejos, a mí me suena un poco las historias de Joan Tarrats, es muy diferente, es muy en otro tipo de contexto, mucho más modernos o mucho más contemporáneos de cuando se hicieron, pero el humor absurdo me recuerda un poco al que practicaron esos dos personajes. También me recuerda un poco el humor de Tricicla, es un humor puro, el humor del gag.
O de Buster Keaton también.
Sí, ya como precedente a este tipo de humor, ¿no? es un humor con poco predicamento aquí en nuestro estado, ¿no? Porque aquí estamos, somos más del humor de meter baza, de político, el humor más de absurdo, más surrealista, más de sonrisa, de pensar tú, la empatía que te produce a ti cuando lees eso, te encuentras en esta situación, ¿no? Yo creo que lo que ha comentado Victoria de los cuadros, de los personajes que salen del cuadro y cobran vida cuando no hay nadie de delante, o los personajes que vemos en pedestales, ¿no? En las típicas esculturas.
En el desierto.
Sí, que se ponen en los parques y ahí hay un señor subido, un general, lo que sea, que cuando pasa el protagonista de la acción, pues baja e interactúa también, ¿no? Es un tipo de humor diferente y totalmente imaginario. Y que yo no veo demasiados parangones.
Que respira partes. Muchísima, los personajes de Cole respiran muchísima soledad.
Sí.
Todos, tanto el náufrago como el que va en el coche, todos. Son muy solitarios, ¿no? Sí. Y él también lo fue.
Quizá por eso nos identificamos más con ciertas actitudes de allí, ¿no?
Raquel, tú eres dibujante también. Cuéntanos algo, esa pureza de trazo, solo se puede conseguir con, no sé, con mucho tiempo, con mucho temple. O sea, la síntesis, para llegar a una síntesis hay que pasar casi siempre por un proceso, ¿no? Yo creo que él llegó a esa síntesis relativamente rápido, ¿no? Que se destapó de esas influencias. Pero ¿cómo...? No sé, ¿cómo debía estar armado mentalmente un hombre como él para llegar a ese punto, ¿no? Porque su pincel es especial y es muy limpio, ¿no? Tú tienes algo también ahí, curiosamente, en ese, ¿no? En ese tratamiento, en esa línea, ¿no? Pero tú como dibujante, ¿cómo lo disfrutas?
Acoy. Yo creo que esa síntesis viene de desprenderse de lo innecesario, ¿no? Y quedarse con lo esencial, en el caso de Coy, me parece un logro magistral, porque tú puedes desprenderte de lo que crees que sobra, de ese lastre que le pesa al dibujo, pero nunca sabes si lo que estás soltando es lo más provechoso. Entonces, cuando eso converge en ese estilo, vamos a llamarlo definitivo, porque siempre evoluciona un poco más, ¿no? En el caso de Coy, ya te digo, me parece una maravilla, porque incluso cómo domina el movimiento con esa síntesis de trazo, ¿no? El explorador que anda por la selva cuando le ataca un león o se cae por el suelo, es que el movimiento es perfecto, tanto del león como del personaje.
Y a veces sin líneas cinéticas.
Exacto, y a veces sin líneas cinéticas. La mayoría de las veces sin líneas cinéticas. Y incluso el náufrago cuando cae al mar o se pelea con el tiburón, también el movimiento que hay en el agua es que es como si estuviera vivo.
Sí.
Sí.
Eso es muy complicado de hacer. Antes lo hemos comentado, pero intentemos responder a la pregunta. ¿Tiene sucesor, Coy? ¿Tiene sucesión? Porque hay dos Coys, ¿eh? Está el gráfico y el espiritual, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? El de los argumentos de sus historias, el de
cómo
su
revista. Sí que tiene, seguro.
Por eso. Y luego está el estilístico, ¿no? El estético.
Un sucesor espiritual podría ser Cifré, por ejemplo, ¿no?
Podría.
También tiene esa perplejidad que tiene Coy. Y esas preguntas en el aire, ¿no? Y ese sentido del humor, que es muy diferente, pero también tan sutil. Tampoco, mira, ríete, que soy muy cachondo. Mm. Sino es que todo lo dejan y quien quiere que sonría, quien quiera que se va. Y aparte, como termina casi siempre en la fatalidad, ¿no? Coy, por ejemplo, en la entrevista nos decía, nos hizo hincapié en que era acuario. Que esto normalmente no se habla. Yo creo que se lo preguntaba casi todos el signo del zodiaco. Porque como me leía Lili... Y entonces él decía, claro, soy acuario y por eso tengo este grano de locura, ¿no? Decía, ¿no? Ah. Y puede ser, ¿no? Los acuarios me parece que son un poco esbusarrats y tal.
Puede ser.
Y el otro día, la otra noche, estrenando con Pere Joan, que tiene una exposición muy buena, comisariada por Juan, en la calle Trafalgar, pues decíamos que si fuéramos un signo ortográfico, ¿qué signo seríamos? Y entonces Coyle descarado que sería la exclamación, ¿verdad? Y fíjate que sus dos letras, las de Coyle, las últimas dos, son como dos exclamaciones. Y lo altas que eran. Se ponía una L, bueno, una LL, ¿no? Que era como si fuera como lo de los caracoles, ¿no? Sí. Es como si fuera, como si saliera del mar y tuviera lo de los submarinos, ¿no? Y así, él subía, cogía las ideas y las bajaba, ¿no? Y luego ponía Coyle, chan, chan, ¿no? Pues eso creo que está bien. Y pues, supongo que herederos hay más. Yo, como no soy historiadora del cómic, no sé. A ver a Riera, a ver si sabe.
Vale, si nos dejáis al público.
Sí, claro.
Se me ocurre el trazo este del movimiento, sí, que es el propio, la curva del hombro de tal, yo lo veo bastante a veces en Perajuan. Uh-huh. Incluso en Quique Beltrán, un poco, pero bueno, Quique tiene otras. Todo el mundo tiene otras cosas. Y lo que has dicho tú de cifre, el tipo de gag, así, mudo, también.
Y sorprendente,
luego, la compaginación a veces incluso en gente como Max también. Mm-hmm. El tipo de... esta compaginación así vacía, tal, yo creo que sí que ha influido. Pero claro, como la gente esta que citamos tienen mucha personalidad también ellos, pues no son aquellos imitadores de Coyle, pero sí que es que les ha quedado el... cómo se mueven los negros de Coyle, cómo se mueve Perajuan de cosas como Indecisión o esa época del Cayo y tal.
Sí, Perajuan y sus islas pequeñitas, que también ponen mucha piedra ahí.
A lo mejor hay otro que es muy diferente, que es el Calpurnio.
También.
Por la depuración.
¿Sí? Por la depuración,
es verdad.
Ha ido más lejos y limpiando. Bueno, hasta el simple monigote.
Sí, 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 es verdad.
Pero son muy diferentes, pero... ha seguido la limpieza.
Cierto.
Sigamos por ahí, porque si hemos dicho que Coyle era un dibujante de dibujantes, quiere decir que hay bastante de Coyle en más dibujantes de los que realmente, hombres y mujeres, de los que realmente nos pensamos. A pesar de que digamos de que no tiene un sucesor. No tiene un sucesor, tal vez, ¿no? Pero Coyle está, ¿no? En algunos, en bastantes autores y autoras. Tiene que estar.
Incluso los guionistas, muchas veces hemos pensado... cómo compaginar, es un ejemplo para cómo compaginar una página.
Hombre, era bastante maestro, ¿no? En eso de diseñar y diagramar las páginas, ¿eh?
Fue como el Regis Frank también, que hacía esas composiciones tan repetitivas,
sí,
que ahora se han puesto muy de moda últimamente, pero
sí. Sí, sí.
Ahora, entonces era, bueno, creo que sí, que sí que influye.
Y luego hay una cosa que no lo parece, pero en realidad hacer una historieta muda es mucho más complicado que hacer una historieta con diálogo. Eso lo saben perfectamente los autores, por muchos motivos, ¿no? Porque tú con el diálogo puedes ayudar a entender las cosas, puedes, digamos... Bueno, hay cosas que igual no están tan claras y las puedes decir de otra manera, están los textos de apoyo, si los quieres utilizar... Pero con una historieta muda solo tienes la pantomima, ¿no? La expresividad, la... Y eso es complicadísimo. Coyle era un maestro en eso, absolutamente. Y la pena es lo que decíamos antes, ¿no? Que muchas de sus historietas, claro, el director de TVO decía, la gente paga por leer, ¿no? Uh-huh. Paga un TVO y tiene que pasarse, no es verdad, lo decía, tiene que pasarse un tiempo leyendo. Entonces, claro, si se mira sus historietas, pues no pasa mucho tiempo. Entonces, había alguien que añadía bocadillos y textos. Y eso lo comentábamos antes, yo creo que se nota, ¿no? En algunas historietas.
Y yo creo además que hay otra cosa, que voy a abrir otro camino que me lo acabo de inventar, pero igual la cago, pero me da igual. Es que Coyle, que normalmente estaba en la última página del TVO, creo recordar, lo puede leer perfectamente un niño que no, de un año o de dos. O sea, no hace falta haber conocido el lenguaje, o sea, lo que es, bueno, gramática, para entender a Coyle. Y eso es maravilloso también, ¿no?
Bueno, eso es interesante, porque en realidad uno se pregunta... Yo recuerdo, hay historietistas, os voy a poner un ejemplo de esto que estamos hablando. Alfons Figueras, no sé si lo conocéis, supongo que muchos de vosotros y vosotras sí. Alfons Figueras era un extraordinario historietista y yo tuve la suerte de entrevistarle un día y él mismo me decía... Dices que cuando yo publicaba, él publicaba algunas series en Bruguera, como por ejemplo Topolino, el último héroe, que de hecho era una serie que hacía muchas referencias a la cultura popular, ¿no? A la literatura popular. Y él decía, dices que cuando yo veía a los niños leer los tebeos de Bruguera, cuando llegaban a mi historieta se la pasaban. porque no la entendían. Claro, no porque no estuviera bien dibujada, sino porque no la entendían, ¿no? Tal vez en Coy estamos absolutamente al contrario.
Exacto, es que yo estoy convencida de eso. Sí.
Sí, yo cuando era niño, al final de los 60, a principios de los 70, evidentemente...
¿Tú eras niño entonces?
Ya. Entonces, sí. Sí. Y me arrepiento de haber cambiado y no sé, estaba bien como estaba entonces, viendo el TV.
Exacto.
No, pero uniendo un poco con Alfons Figueras, con la cultura popular, ¿no? Coy retrata unos mundos que ya no existían cuando los retrataba, ¿no? A mí me recuerda un poco la serie Los Vengadores, la serie británica, que salía John Steed con su coche decimonónico, que ya entonces era pasado de moda, pero hacían un contexto humorístico que le daban razón de ser, ¿no?
Uy, y los vestidos de Diana Rick.
Sí,
madre mía, mataría por ellos.
Sensacionales. Los sueños eróticos de muchas canalla de entonces, ¿no? No, pero el mundo, por ejemplo, de los caníbales de África en los años 50-60 ya no existía, ya no era pensable, ¿no? Pero se buscaba su alimentación en las películas de Tarzán de los primeros 30, de los años 20, un imaginario africano que todo el mundo sabe que no existía ni los caníbales ni los exploradores, pero que se seguía aún haciendo historietas y traspasándolas con éxito a gente muy diferente, ¿no? Ya de otra edad.
Es curioso.
Sí, y luego eso juntado con la sorpresa ya de cómo está creciendo la flota automovilística. Porque en los 60 fue cuando en España, ¿no?, empieza a tener todo el mundo dinero para una lavadora y para un coche.
Sí.
Y entonces, de repente, o sea, me hace mucha gracia que Coy en esto es un avanzado también, porque salen cantidad de colas, o sea, de aglomeraciones de coches que están, ¿no?, que no pueden seguir andando en la autopista. Pero que cuando éramos pequeños no había tanto coche. O sea, sí que había caravanas algún fin de semana y tal. Y él ya se adelanta en eso y ya está haciendo, o sea, está demostrando que el coche va a ser un problema, ¿no?
Sí, ya había dibujado biscooters.
Biscooters, exacto. 50,
¿no? Biscooters,
sí.
De esos que se cogían
y te con
la mano, sí.
Sí. Y aquellos coches que se llamaban, eso no dibujó él, pero que me encantaban, que se abrían por delante, que se llamaba un huevo.
Sí.
Iseta. Iseta se llamaba.
Iseta.
Sí.
Iseta.
Coches individuales, casi.
Sí, individuales.
Que era un volante y un asiento. A ver, el volante iba en la puerta.
Es verdad.
Así,
el volante,
es verdad. Qué bueno.
Era un huevo con una persona dentro. Con un pollito.
Huevo Kinder.
De hecho,
sí, como habéis mencionado a Buster Keaton, pero a mí me recuerda mucho a Jack Tati.
Sí, razón.
Bien dicho, sí.
Sí.
Y más de un personaje alargado, ¿no?
También.
Con piernas largas.
Mudo, dinámico,
se mueve como
surrealista.
Incluso exacto el tipo de humor, ¿no? De algunos gags, es cierto.
Sí, se mueven como los mimos, como un mimo los personajes. Se mueven así, se balancean. Tal,
sí.
Y a veces parece... Es que parece música muchas veces.
Sí.
Hay el plano muchas veces fijo y los personajes se van moviendo por el medio, pero si lo miras es musical.
Sí, a los pentagrama.
La
coreografía. En el tema de personajes también es conocido que en una entrevista con él admite que durante muchos años no dibujó mujeres porque la censura se le cargaba... de, por ejemplo, es que las faldas les hacía subir hasta bajar hasta abajo de todo porque no enseñaban las piernas. Tenía que hacer mujeres planas y él dejó de dibujar mujeres, ¿no? Y después, sí, en los años 80, en Malaika o en Cairo, sí, recupera a las mujeres, ¿no? Y es me hubiera gustado que hubiera tenido tiempo, ¿no?, de desarrollar más los personajes en femenino también, ¿no?
Sí, claro. Él cuando volvió se debía ver como James Bond, ¿sabes? Debía pensar, ostras, ahora fíjate, podría ir a Bocacho y sentarme en un sillón rojo y estar todo rodeado de una corte de señoras estupendas. Y todo eso se lo había perdido en la albañilería, por cuestión de crematística, ¿no?
Claro, pero su obra es hija de su tiempo también.
Claro.
Sí. Mm. Claro, como todos, ¿no? Eso no lo puede. Todo eso que estamos diciendo, Coy hubiera sido otro en otro contexto, evidentemente histórico, o en otro país, por supuesto. Tal vez en otro país ahora sería más recordado, quién sabe, ¿no? Desde luego en este no, es muy recordado.
Hay esa historieta que está él con una mujer y le vienen a salvar con esto, con un periscopio, Y como se la quiere, bueno, se quiere enrollar con ella, lo coge y se quita el trapo que ha puesto de bandera blanca y tapa el periscopio para seguir a la suya. Total, ¿para qué salvarse, ¿no? Si ya están ahí tan a gustito, ¿no?
Cierto. Cierto. Yo no sé si, de hecho, hay muchas historietas, hay varios temas, ambientes que se repiten, ¿no? En las páginas de COI, ¿no? Uno son o temas, ¿no? O personajes sueltos, genéricos, el náufrago, uh-huh. Ese es uno de los que se repite, el coche como uh-huh. personaje, ¿no?
Sí.
Vivo es otro de los que se repite. Evidentemente el ambiente, digamos, africano, por decirlo de alguna manera, ¿no? El
sí,
cazador
el negro.
Uh-huh. O sea, hay una serie de constantes que uh-huh. se repiten muy a menudo. También hay historietas urbanas, ¿no? Situadas con personajes anónimos que pasan por la calle, ¿no? Y que viven una serie de aventuras. Pero como decíais antes, todos esos personajes, incluso como Jacques Tati, ¿no? Son como seres solitarios. Que Tati también lo era, ¿no? También es una de las, cuando lo ves en las películas, ¿no? Es esa sensación de persona solitaria. Que no es mala, no es una mala sensación, ¿eh? No estoy diciendo que lo sea, sino todo lo contrario. Sino que es un trato de definirlo. Supongo que él se sentía así también. Pero se sentía así desde siempre, ¿no? Desde que posiblemente empezó a hacer historia.
Claro, yo como le conocí al final no lo sé.
Claro.
Pero sí, desde luego, cuando le fuimos a entrevistar nos encontramos a un hombre dolido y solitario. Eso seguro, se respiraba. Era un hombre que no tenía el aspecto de bajarse al bar a tomarse unas cervezas con unos amigos, ni nada de eso, ¿no? Ahora estaba pensando, no recuerdo a su mujer.
Sí, estaba casado.
Estaba casado, sí, pero que estaba en la casa cuando yo lo entrevisté, pero no la recuerdo. O sea, que debió ser como una sombra, ¿sabes? Que pasaba por ahí. O él mismo dijo, cuidado, que yo ahora soy el importante, aquí no sale nadie más que yo, ¿sabes? Y yo me manejo y he venido aquí pues a hablar de lo mío, ¿no? Pero
no lo sé.
No me acuerdo. Los hijos no estaban porque ya sabían, creo que ya estaban trabajando.
Ya debían ser mayores,
sí,
claro.
Sí, sí.
Claro. Bueno, como antes lo hemos dicho, pero como sabéis, Josep Coll pasó muchos años haciendo de albañil, ¿no? De paleta, que decimos aquí. O sea, en un momento dado pensó que la historieta no le daba suficiente dinero, que también es patético que tenga que pasar eso, pero pasó. No le daba suficiente dinero porque supongo que en ese momento no le pagarían lo suficiente, tal vez porque no producía tanto como otros. Recordemos que en este país, durante muchos años, los historietistas, y ahora también, para sobrevivir, si querían vivir solo de la historieta, tenían que hacer una producción ingente, brutal, y por tanto colaborar para el máximo de publicaciones posible, ¿no? Que era la única manera de poder salir vivo a final de mes, por decirlo de alguna manera. Por lo que sea, Coll tuvo que renunciar a eso, que eso ya habla mal, ¿no? De nuestra industria.
Luego pasó también una cosa que creo que lo digo bien, que es que cuando volvió al TVO por un tiempo,
sí.
La segunda temporada, le pusieron guionista.
Sí.
En vez de ser el guionista. Y él sí. Es mucho mejor cuando lo hacía todo, sí. Autor total. No necesitaba que nadie
le pusieran guionista, entre otras cosas, para que hubiera diálogos en sus historietas.
Exactamente. Con lo cual es como chafar el, ¿no? La esencia de alguien. Que
claro, pero
es un poco absurdo.
Que les... ¿Le pusieron quién?
El Buigas, el director.
El director. Que en aquel momento era Viña.
O Viña. Sí, Viña.
Y son cosas que se imponen, sí. Esto se llama historieta comercial. Dicho sin ánimo peyorativo, ni mucho menos, sino sencillamente definitorio, evidentemente. Bueno, creo que ha llegado el momento de que vosotros también ya habéis colaborado algo, y eso está bien, pero si queréis decir algo, por favor, levantad la mano, como en clase, así me gusta. Antes de que lo diga, ya tenemos una mano alzada.
¿Quieres
el micro?
¿No?
No te hace falta.
Te lo digo a ti.
Què ha passat amb l'obra de Coll? Sabeu si això es conserva? Ho té algú?
Parles dels originals.
Els originals, o sigui, han desaparegut. I en segon lloc, o sigui, tractant-se d'un centenari, vull dir que està bé, molt bé un acte com aquest, no? Però el que jo capto que això és molt per nostàlgics, perquè aquí el públic jove, de totes maneres, Coll ja probablement ni idea, no? I jo a prou feines el conec en Coll, i si el conec és per les reedicions que hi va haver de Glena, crec que ja, el que comentaves de Joan Navarro, no? que va publicar una mica la seva obra.
Bueno, bajo en tu tenda, si és hasta el micro que estava la dir, eta ara un públic o tic català n'és d'estar, però va haver tan egon bat, va salpene que moten. Però va... erantzuten da benin maitxik, ba, bueno, ulertuko gehiagoa, nondin noa, edo zertan dabien ze grabadori maixan euan.
Koll a Instagram lopetaria. Que koll a Instagram upetaria. Perquè és pim, pum, pam.
Una ocasió, no? Aquí, que hagués pogut ser l'exposició central, no?
Que estan repartidos.
Ara, ara contestaré.
Ara contesta el Guilherme. Per
això pregunto jo si els originals existeixen o
han... Contesto. Com perdó. Podem contestar perfectament. A veure, sí. Els origen, tema originals. Els originals del Josep Coy, en principi se'ls va quedar l'editor de TVO, vale? El director, l'Albert Vinya, i aquests originals amb el temps s'han anat a passar a mans privades, o sigui, estan en mans de col·leccionistes, de diversos col·leccionistes. Com diu el Joan i jo estem en una comissió de la Generalitat, que una de les tasques que té és intentar recuperar una part del nostre patrimoni, de la historieta, i aquí s'han recuperat, diguem-ne, alguns originals de Josep Coy, alguns pocs, que algun està al MENAC, si no recordo malament, val? A la col·lecció fixa del MENAC, o sigui, s'ha fet un, vale? Un primer intent. En segon lloc, de les exposicions sobre el Coy se n'han fet unes quantes, la veritat, al llarg d'aquests anys. Recordo una a Sabadell, bastant important, que va començar el Jaume Vidal, no fa gaires anys. Una altra a Granollers, si no recordo malament, també es va fer, i s'han fet diverses. Perquè, a més, us recordo, igual no us en recordeu, que també gràcies al Joan Navarro es va contactar amb els fills del Coy fa molts anys i es va instituir el Premi de Còmic Josep Coy. Que això ja no se'n recorda ningú, però com que jo soc més vell, tinc més memòria. I sí, es va fer aquest premi, que era un premi en el que bueno, la gent feia, els autors presentaven obres i les guanyadores es publicaven en format de llibre. I això, gràcies en bona part al Joan
Navarro. El que té molts originals és el Mestre, no?
Albert Mestres en té molts, sí, però hi ha diversos col·leccionistes que en tenen. Estan molt repartits. O sigui que això, que sí que s'han fet. I en quant a el de fer o no fer aquí una exposició, això no et puc respondre jo. Clar. Això t'ho ha de respondre la directora o el director de contingut.
Jo et diré una cosa, que quan s'apropava el centenari, que va haver dos centenaris, un era el de Cifré, el veterà, el de Bruguera, no el Guillem, Cifré, sinó el de Bruguera, i un altre, el de Coll. Amb dos anys d'antelació els vaig dir a la Generalitat hauríem de fer celebrar aquests dos centenaris perquè són molt importants, el record del Triboret i les portades del DDT del Cifre, el del Coll, dos anys seguits i tenien temps en aquell moment, però com que estaven una mica en aquell moment, no sé si com ho veu l'Antoni, però jo tinc la sensació que estaven en aquell moment despertant, sí. Tot això i llavors no van acabar d'engegar. Però realment, jo crec que amb més temps, si s'haguessin començat a moure uns anys abans la Generalitat, segurament haguéssim arribat al centenari i dient, ostres, sí, hem de fer això. Però vam agafar una mica verbs, no? Sí. Perquè això va ser... Vam començar a parlar de fer una col·lecció l'any 2015,
sí.
I no es va començar la col·lecció fins al 2019, just a finals del 2019 vam començar a fer alguna exposició.
No, això et refereixes al Departament de Cultura de la Generalitat.
Sí, patrimoni. Exacte.
No, però clar, bueno, clar, evidentment, en tota aquesta època, amb tota la història del conflicte amb l'Estat i tot això, han canviat en qüestió de 6 anys, hem tingut 7 consellers de cultura diferents.
I tots siguen cobrando.
I tothom deia, oh, molt bé, això és fantàstic. I al cap d'una estona, la propera reunió ja era una altra, ja havia de fer una explicació.
Bueno, en tot cas sí que tens raó en una cosa, que és que es podria haver aprofitat aquesta opció, no? Del centenari per fer realment més coses. L'únic que sí que puc avançar és que com a mínim està previst en el Museu del Còmic de Sant Cugat dedicar-li una exposició al Josep Coy.
Jo l'última reedició que conec amb revista va ser el Cavall Fort, curiosament, que el 2001-2002 van publicar material antic de Coll del van republicar, no? Però tens raó de que costa molt que arribi al públic jove, no? Jo m'imagino que també no estaria malament si no fer una edició, intentar fer una edició completa del Coll, si fer revisar aspectes, alguns aspectes, no? Jo què sé, el Coll per adults, clar, parlem sempre de l'humor blanc de TVO, però ell va fer humor per adults, tant els anys 80 com els anys 50. Intentar recuperar algunes seccions per part de mantindre viu el caliu, no? Però això ja depèn dels interessos editorials, que si no se jugava en comercial o no. No sé.
Los originales son en blanco y negro y luego se aplicaba el color mecánico.
Son en blanco y negro, sí. De hecho, muchas de la mayoría de historietas de COI se publicaron impresas en blanco y negro, algunas en color, pero el color era mecánico, como tú dices, que es un color que ya sabéis que se daba antes lo daba la imprenta y se hacía mediante fotolitos por contacto. Eso también suena muy antiguo, pero es así, exacto, ¿no? Colores planos.
Una curiosidad, cuando los dibujantes en esa época dibujaban y entregaban los originales a las editoriales, supuestamente las editoriales se lo quedaban como propiedad suya. ¿Qué le permitía? Sí, era así. O sea, no firmaban nada.
A ver, te cuento. Algunas editoriales, estamos hablando de los años 30, 40, 50, 60, sobre todo. Algunas editoriales hacían firmar un recibo conforme tú cobrabas un dinero por ese trabajo y el original no te pertenecía. Otras editoriales no hacían firmar nada, pero las editoriales decían normalmente que los originales se los quedaban por si había que reeditarlo, lo cual es absurdo, no tiene ningún sentido, porque ya existía una cosa que se llamaba fotolito, que servía para reeditar. Y en el caso de editoriales más grandes como Bruguera, lo que sí que sé es que a partir de 1956 hace unos contratos que ahora les llamaríamos leoninos, no porque vengan de León, sino por otro tema, en los que queda claro que la propiedad de lo que están haciendo es del editor, ¿no?
Como decía el bestia de Vázquez, hasta he firmado que tienen derecho de pernada sobre mi hija.
Bueno, eso ya... Eso Vázquez es capaz de todo. Pero también hay que decir que en esos contratos de Bruguera, atención, todo hay que decirlo, sí que ellos se quedaban con los derechos de todo, pero hay que decir que Bruguera pagaba muy bien, muy, muy bien a los dibujantes, eso sí.
Y Navarro también.
Los dibujos, también. Seguro que los cobraban, o sea, que también los vendían bien, quiero decir. Que el cómic, ha habido coleccionistas en Cataluña que han comprado mucho cómic.
Coleccionistas privados, sí. Privados, originales, sí. Que han comprado originales, sí.
Y después archivos de aquí que se han ido al Archivo La Fuente, de Santander. O sea, que ha habido como una diáspora también.
La parte de Bruguera es otra historia aparte. Es toda una novela. Que algún día se publicará, pero no, están en un almacén y ahora hay unos nuevos dueños que lo compraron legalmente.
Sí.
O sea, durante muchos años ha estado esto escondido de alguna manera, pero tampoco estaba muy bien cuidado. Estaba en una nave del Vallés y un día pasó por allá cuando el Santiago Segura estaba haciendo la película del Vázquez y tal. Pues pasó por allá y dijeron: hombre, si tú eres el Santiago Segura, toma, mira, aquí te regalo estos dibujos. Así,
por favor.
Sí,
qué
maravilloso. Y bueno, y entonces ahora lo compró unas personas que dicen que quieren cuidarlo, es que se han puesto de acuerdo todos los nietos de Escobar, los nietos de Cifré, se han puesto de acuerdo para el Bernet también, de Jorge, el Bernet, para intentar recuperar una parte de esto y que se pueda ver, más que nada, porque es que no es tanto un patrimonio económico como cultural.
Yo tengo oído aquí en alguna charla que para hacer hueco, porque no tenían, se destruyeron también originales.
En los años 60, Bruguera al menos, como no tenía espacio, pues destruía originales. Destruir quiere decir que los rompían así, los tiraban a la papelera. Y algunos originales, para que cupieran en los sobres que tenían específicos, los recortaban.
Sí.
Para que sí, porque si no, no cabían en las obras.
Lo bueno del reciclo en este país es que en los 80, por ejemplo, se regalaban cuentos infantiles, me parece que eran, en vídeo, en un periódico nacional. Y entonces lo que hacían es que reciclaban los vídeos antiguos. Y un día, no sé quién, volvió a casa, dejó a los niños con una peliculita de estas para niños y volvió a casa, estaban sus hijos viendo una peli porno. O sea, el reciclo en este país es alucinante.
Bueno,
lo que ha dado.
Es mejor para los niños.
Bueno, no sé, depende. Pero sí se ha destruido mucha cosa, la verdad. Y sobre todo, lo que decías tú. Bueno, tú hiciste una peli sobre Bruguera, ¿no?
O participé.
Participaste. Sí, pero... Y desde luego todo esto yo creo que tendría, o sea, una exposición de COI ahora, ahí en, ¿sabes? En el sitio ese que tiene, donde está ahora la Feliu, la Nuria Feliu.
Sí.
El Palau Robert estaría ideal. Yo me veo ahí el dibujo en grande del COI y seguro que la gente se pasaría a verlo, ¿verdad?
El COI, ahora hay que decir una cosa que es importante, que es que ha sido el primer autor que ha entrado en colección permanente del Museo Nacional de Arte de Cataluña, del MENAC.
¿Cuántas obras?
Se colocó,
pocas.
No, una, pero matona, ¿eh? Es decir, está Joan Miró y COI. Justicia poética.
Algo es algo.
No, y es curioso porque estos mundos nunca han tenido que ver. O sea, en esas épocas, quiero decirte que los artistas de pincel no tienen nada que ver con los ilustradores, es que no se juntaban para nada, salvo algún caso excepcional, ¿no? Como el Enric Sió en el Bocaccio, pero que eran, o sea, como mundos paralelos, ¿no? No sé, y como si fueran una subcategoría.
Baja cultura.
Sí, la cultura baja, ¿no?
Popular.
No, baja.
¿Apocalípticos o integrados? Vale.
Exacto.
¿Alguna pregunta, comentario?
Sí,
APM.
Me ha hecho pensar, bueno, me ha entrado muchas ganas de volver a ver el COI, de estudiarlo más, etcétera, de conocerlo mejor, pero esto que has comentado de que él al final de su vida sentía el dolor de no haber sido artista, entre comillas, y pintor abstracto, y no dibujante vulgar. Que además
solo dibujante, sí.
Solo dibujante, perdón. Solo dibujante. Creo que es un drama existencial que les ha ocurrido a muchos creadores. Por ejemplo, me acuerdo de Cartier-Bresson, que él lo que quería, o sea, que es el mejor, para mí es uno de los mejores fotógrafos de la historia, que él quería ser pintor también. Dices, pero ¿por qué? ¿Pero por qué con la cantidad de mala pintura que hay? No, si esto es lo mejor que has podido hacer. Entonces creo que eso es una...
reflexión, sí, importante. Es lo mismo que le pasó a nuestra amiga Eulalia Valdosera, ¿no? Que se hizo la reina de las instalaciones, allí con el lomo y todo en Venecia, y luego cuando quiso volver a pintar, a dibujar, y el galerista le dijo que no.
Exacto.
Y dices, pero a ver, porque ¿quién tiene que decirle a un artista lo que tiene que hacer, no? O sea, y esta aspiración, ¿no? De como si hubiera clases.
Exacto.
Arte es arte, como nos dijo, ¿os acordáis cuando fuimos a Almería? Que fuimos a solo había una tienda en todo en el Cabo de Gata, en Rodalquilar, y lo vendía todo, espardeñas, aceite y todo, y yo voy, y como siempre he sido muy fina, le digo, ¿tienen ustedes aceite de oliva virgen? Y la señora, vestida de negro, de 90 años, me dice, mire usted, señorita, aceite es aceite. Pues eso es lo mismo, o sea, da igual, ¿no? Hay gente, hay artistas que, bueno, Rulfo es un excelente escritor, pero es un excelente fotógrafo también. Tus fotografías son maravillosas, ¿no?
Y sin embargo tuvo que trabajar toda la vida vendiendo neumáticos.
Exactamente. Tantos casos así, tanta injusticia.
Artista verdadero.
Sí, sí.
O sea, me parece de una pureza las líneas que traza.
Sí.
Que me parece más arte que lo que hacen algunos que se...
Que se dan de, se dan de. Sí, 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 sí.
Está claro.
Parece arte verdadero.
No, y además que quien tiene el sello o la justicia de juzgar algo, nadie, o sea, quiero decirte, lo único es la necesidad, el arte es fruto de la necesidad, ¿no? ¿Te acuerdas cuando tú llevas la Bienal que hicimos, que luego no nos lo aceptaron, pero hicimos una camiseta que ponía Artis Abais? El arte es un vicio. Realmente para los que nos gusta crear, es que lo necesitas, una necesidad, un vicio, lo que sea, o sea, pero es algo que tienes que recurrir a ello. Y es una putada que te lo corten.
Sí.
Y tengas que ir a picar piedra.
Que te lo violen.
También.
Como a él,
y no, y que te digan, ala.
Los textos.
Claro,
sí.
Venga.
Es que es muy fuerte.
Ala, otra carita, como el prensa. Venga,
exacto,
vamos,
sí,
vamos.
Sí.
Ala, marchando. Marchando caritas.
Exacto. Sí, pues en esos términos está pensando. Entonces, ¿quién define lo que es arte y quién no? Pues el mercado, los críticos... los políticos, que una de las funciones primordiales que yo creo que tendríamos que hacer todos es educar a nuestros políticos.
Sí.
Educarles artísticamente.
Eso.
Claro, hay un problema grande, son los que dispensan las subvenciones y...
No, y nada, no, solo leen a Paolo Coelho y a tomar viento.
Sí,
no, y no, imposible, no, eso sí que es una utopía imposible por la experiencia de la propia.
Bueno, pues jóvenes, muchas gracias a todos, muchas gracias Jordi, Victoria, Raquel por estar aquí con nosotros y a todos vosotros y vosotras, porque al menos hemos podido hablar de uno, de una persona que nos gusta mucho a todos, Josep Coy. Merci a todos.
Gracias.
Ba, holantxik amatxu zen sola zaldixe. Ez que gozen, jente asko, baina oso oso interesanti. Zautzen gendun marrazkilaxe, eta bueno, ikusi zue, ba bizitza tristi. Arti reivindika izan dau, arte modure komiki gintzi, baina bueno, ikusi zue, ba honek ez eukenela olako endiosamiento eta ego erraroik. Ba, pintxorik eta askotan eta beste intelektualak aukitzen da bena. Eta ordungo sasoiko marrazkilaxak, ba, nola baita askotan bebai beburain xando, ibainet eatxik eta bueno, orko generaziniko guztik esan lehike duda baik, ba, bazinela marrazki gintzako proletaxuk. Biarra, konsiderazinio gitxi etxen ben ba, komunikazio mota horrena, masibu zana, hainbat eta hainbat ejemplar argitaratzen zin, betaurak ba, euran marrazkixan jabik be ezin, eta ba, esplotazioi eta hori. Euran obri hor gelditzen da, betirako, batzutan ba, denporin poderioz ba, zarkitute gelditzen da, baina beste gauza batzuk ba, ba oso onak, eta betirako gelditzuko dizenak behintzat gure generazioiko jentin arti. Bueno, ba, amaitzen guz, eta on ostabe entzun gau tuka, bebai YouTube-en topataku, eta aipaturo guen ba, existentzia maketatik hartutako kanti. Itzuen begiradak. We'll be right back. Itzuen begirada, pentsan dut esan dutela existentzia maketatik hartuta gurela, eta ez konturatuga bideo ikusten jutuen beltza beste maketako kanti izanela. Itzuen begiradak, tuka. Eta, bueno, ba, holantxeik amaitzen da, gure gaurko irratzaio, espero interesanti izango zanela, eta ba, ziga, Katei, Tuka, eta Mafalda taldin kantak eskenitxe, gero Rosalen entzun dau, Salvadoren eriotzean, eta Brian Enon musikiaz lagundute, jaio, bizi eta hil iritzi artikulu Amaia Uribek zazpikan ida atzitsako edo kaleratu taku. Baitxe entzun dau, erixotzin ingurun, Enamorado de la Muerte ripen kantin Manu Fustak enjako bertzinoi. Eta aurrengo bate arte agurtzen ga, hementxe Radixu irratian. Zeuk neizunin, guaztenero, dizuzenin espada, garabataku, ba, hementxe gaz, hainbat eta hainbat urtitan Radixu irratiaz batea. Eta momentuz, eutziko tzagoela, pentsaren dut. Radixun batzarra dakau, baixakun, haber, temporada barrixe zeintzuke gelditzen gazen, barriren bat bada edo ez, eta bueno, horren berri eukiko zuen. Eta esan da maure, pinikou, zare sozialetan bebai, ba, arazukin gabizela emisinioi analogikuaz, eta bagabize konpontze bidin, eta ia kapazak izaten gazen, aldan harinen ba, bideratzeko, eta hor, errenka egondan emisinioi, bastante denbora luzin, konturatu ginen anteni jodiute egun kanela. Ezken kisen, ezkerrak Joseba Aristik, ba, behiatu ban, eta esan, pentsaten dut, hasik edo, anteni aportutzu dela. Bueno, erosirago antena barrixe, ia hobetzen dauen emisinioi analogiku, ba, internetetik eta ez da benentzuten gentik, ba, ez da be, aukeri aukitzeko, euran receptore zarretan, ba, antena bidezko emisinioi, ba, modo onin eta herri guztine entzun al isateko. Beste baik, ba, esan da maure. Ondo isan, eta eutzi goiai, eta geru, mundu geru eta okerrarule. Ikusiko. Zelan urteten dauen amendik. Ze, ez da garaiona poesizintzako eta bizitzintzako. Mundo osun, zango neuke. Naiz da gu, urtienten bizi, zurixak izan, eta ondo bizi. Baina ez, pentsa, ze, amen be, bada gorrixak pasaten daren jenti. Ai, eta hon, bueno, ez haun esan, kanpo de konzentrazioik, Albanian. Italianuk, Segunda Guerra Mundialen, konkista inben Albania. Eta han egon zin, gerri emotzen Albaniko partizanuk, bastante gerri, eta hon, bat diruaz, erosi datxuez. Ez da, lehenko kobidar, mugulago kanpo de konzentrazioik, badaz, hor Afrikako iparraldin, bapaino gehiagoa. Eta estatu batuetan, eta beste hainbat lekutan imigrazioei egurre emoteko. Ez da, nun parakoran mando. Venga, eutzi. Eutzi. Gabon. Eguerdion. Eta, estai, eguerdi parin, pentsan dute, botaren dizela errepikapenak. Bueno, ondo isan.
Oh, yeah.